Bienvenidos a Después de la Pérdida. Yo soy Gaby Pérez Islas.
Yo, Eduardo Madrigal.
Y este es un podcast creado para ustedes. Las personas que han tenido una pérdida quieren aprender del dolor o conocer más acerca de la vida.
Un espacio para crecer en resiliencia y también en amor.
Un gran sí a la vida.
Gracias por acompañarnos.
Comenzamos. Qué gusto recibirlos. Un episodio más. Para mí, cada semana es una oportunidad de entrar a sus casas, de tocar sus familias. El otro día, en la Feria del Libro de Bogotá, me pasó algo hermoso porque estaba yo desayunando y de repente oigo una voz de un niño que dice, ¡Gaby, tanatóloga! Y era un chiquitín hermoso que me reconoció, que inclusive había ido a una conferencia mía. Pero claro que mi voz, porque ni siquiera me había visto la cara, yo estaba desayunando, pero escuchó mi voz. Y pensar que mi voz sea algo ya familiar, cercano a ustedes, que a lo mejor desayuno, como ceno en su hogar, me da mucho gusto. De verdad, de todo corazón, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Eduardo Madrigal?
Muy bien, muchas gracias. Espero todos también, donde sea que nos estén escuchando. Bienvenidos a los que es la primera vez que nos escuchan. Puntos extra para los que están en el gimnasio. Siempre, si nos siguen mandando ahí. Yo sí te escucho en el gimnasio, gracias por hacerlo. Muy emocionado porque se vienen unos episodios con invitado que estarán bastante buenos aquí. No se los pierdan, entonces suscríbanse y denle clic a la campanita para que reciban notificaciones cuando subamos esos videos porque van a estar muy buenos.
Ya saben, por eso estamos en esta sala. Siempre que tú y yo grabamos aquí, significa que alguien va a venir. Así que qué emoción, porque pues sigo considerando ese espacio un espacio bien sagrado para mí y por eso traigo personas que sé que le suman a la comunidad. ¿Y qué tema tienes hoy bajo la manga, Eduardo?
Uf, uno bueno, ¿eh? Ustedes ya vieron el título, pero estábamos peleados. Cuando termina una vida y no termina en estas circunstancias que a todos nos imaginamos en películas, como en la cama, todos ahí rodeándolo de la mano, habiendo despedido, dicho sus te quiero y adioses y todo, sino a media pelea. Sí. Bueno, no, a media discutiendo.
Ah,
pero
también ha pasado. Bueno, ahorita sí, te cuento un caso.
Pero sabes de que no se hablaban por algo o por eso, y puede ser desde con tu papá, con un amigo, con un familiar, que estabas peleado por algo o se gritaron justo el día anterior o algo se dijeron, estaban molestos ese día y no lo sé. Hay comentarios, pero quiero saber de entrada qué piensas.
Bueno, yo creo que es una situación muy complicada porque aunque las páginas finales de un libro no significan el total de la novela, casi siempre juzgamos un libro o una película por el final. Si el final fue bueno, espectacular, qué bárbaro, qué peliculón, qué supernovela. Pues las relaciones humanas son un poco así. A lo mejor te llevaste bien siempre, más o menos, regular, pero si al final estabas peleado, la sensación, el sabor de boca que te queda es como de, híjole, ¿cómo se me ocurrió pelearme con él? Como si tú hubieras sabido que iba a morir. Eso no podías saberlo, porque estamos hablando de muertes repentinas. Y pues no lo sabías, y de haberlo sabido, a lo mejor no tienen esa discusión o no se acaloran tanto o llevan la discusión a una feliz conclusión de una reconciliación. Pero yo considero, Eduardo, que las relaciones son vivas. Y como relaciones vivas hay buenos momentos, malos momentos, y lo primero que tiene que decirse a alguien cuando sucede esto, no se murió porque hubiéramos discutido. No soy culpable de que haya muerto. Yo no lo sabía y no puedo juzgarme. Y en la evaluación general también te diría que alguien con quien discutes es alguien que tienes cerca. Es muy fácil no pelear nunca con mamá si tú vives en Australia y ella vive en El Salvador. Y entonces se hablan una vez al mes. ¿Cómo estás, mamita? Bien. ¿Y tú? Pues te quiero mucho. Yo también. Bendiciones. Bye. Pues sí, nada más faltaba que no te veo nunca, que no vengo, que estoy al otro lado del mundo y peleemos. Entonces, que también debe de pasar, exacto. Pero si tuviste una discusión, una fricción, es porque había cercanía. Y también valoren eso.
Es que siento que existe un sentimiento raro como de se fue enojado, ¿no? Como que su vida se puso en pausa, así como se quedó en el último, y entonces estaba triste, estaba enojado, y así se va a quedar por el resto de la eternidad. Cuando no.
No.
En realidad, ya no está enojado. Claro. ¿No? Ya no está enojado porque no tiene sentimientos porque pues se murió. O sea, suena fuerte y veo una disculpa si es alguien la primera vez que nos escucha. Pues sí, de repente decimos cosas así, pero porque son ciertas. O sea, la persona que ya no está viva ya no tiene sentimientos. Esas son cosas...
A ver, pero déjame explicarlo un poquito mejor. Porque ya no tiene sentimientos y suena desalmado.
O sea, ya no siente cosas.
Mira, ¿dónde están las emociones como la rabia, el coraje? Están en la mente. Gaby, yo la siento en el cuerpo, sí, porque tenemos algo que se llama somatizar. Entonces, hay un pensamiento que te genera un sentimiento y pues sientes cosas en el cuerpo, pero el enojo está aquí, en la mente. Cuando estamos enojados con alguien, aquí está el enojo. Al morir, el cuerpo ya se apaga, cese de funciones vitales, la mente se apaga con todas las emociones que están ahí. Es diferente emoción que sentimiento, porque emoción es algo que siento de pronto y sentimiento es la prolongación de esa emoción. Entonces, hay quien puede morir con la emoción de haberse enojado recientemente o el sentimiento de resentimiento y rencor, pero no se lo llevan porque ya no se llevan la mente. El alma, la energía, esa tridimensionalidad del ser humano, como ustedes quieran llamarle, eso es lo que trasciende y no se lleva ninguna emoción, ningún sentimiento, ningún enojo. Los mayas, un pueblo sabio por naturaleza, decían que lo único que trasciende de lo terrestre a lo celeste es el amor.
Pero ¿sabes qué pasa? Nosotros sí nos quedamos con la vida en pausa, enojados o con culpa el resto de nuestra vida, por esta situación, ¿no? Me gustaría leerte un caso.
Ah, tenemos, venga.
Sí, sí, sí. Y a veces no son tan sencillos, ¿eh? Agradecemos que nos manden todos sus mensajes.
Y la confianza, gracias, de verdad.
@ después de la pérdida oficial, gracias por hacerlo. Lo pueden hacer con sus sugerencias de temas, comentarios, demás. Con mucho gusto los leemos ahí, pero bueno, este dice así. Hola, ¿cómo están? Los saludo desde Italia.
Wow.
Buongiorno.
Buongiorno, buonasera, buonanotte. No sé a qué hora lo vea.
Dice, los miro y son una familia espléndida. Los quiero mucho y su trabajo es muy positivo para nuestras vidas. Mi esposa murió el 23 de febrero. Se quitó la vida. Un dolor tremendo. Wow. Tuvimos 13 años juntos, una mujer bella, adorable, una esposa de admirar. Este dolor no puedo superarlo. Me siento mal, con mucha culpa por su muerte. Pasamos bellos momentos, solo que el último día de su muerte tuvimos una fuerte discusión y eso me duele.
Uy, aquí, primero que nada, pues un abrazo fuerte. Gracias por considerarnos familia y somos también la tuya. Hoy te abrazamos con este dolor. Creo que tengo que decirlo fuerte y claro, Eduardo, cuando alguien decide terminar su vida, esto es un homicidio, porque sí tenemos que decirlo, en el que la víctima... Y el victimario son la misma persona. No hay ningún otro culpable. Y esa es la verdad, porque es un conjunto de circunstancias que llevan a alguien a tener esa ideación o llevarlo a cabo. Es multicausal, no es una sola causa. Y si se dio ese desafortunado momento de un pleito y luego ella toma la decisión, ve la oportunidad del momento... No significa que por ese pleito cometió el acto. Era algo largamente acariciado y obviamente quiere decir que no había salud mental, que no había salud mental ni emocional, porque pues conflictos tenemos todos los días y no por eso vamos a pensar en terminar con las posibilidades de nuestra existencia. Tiene que haber habido una química cerebral tal. Ahora, si peleaste con ella porque ella no estaba bien, claro que alguien que no está bien, que no es sano emocional, no puede tener relaciones sanas. Entonces, en esa relación seguro había conflictos, pero tienes que pensar justo lo que ella hizo, te prueba que no estaba bien. Por eso no la juzgamos y no la sancionamos, pero si peleaste, tienes que entender que es fácil pelear con alguien que no está bien, porque hay acciones, conductas que desesperan. Tuve un caso hace tiempo de un muchacho igual, que no es que ella tuviera un padecimiento mental, pero tenía una adicción su esposa. Entonces, ya habían varias veces que llegaba a casa y ella había tomado de más y el bebé estaba llorando en la cuna, nadie lo estaba atendiendo. Y esa vez él se desesperó muchísimo también y se enojó con ella. Le dijo, no puede ser posible. Bueno, y pues entonces ella hizo algo que terminó con su vida. En ese momento, frente a él y todo. Y claro, ella estaba intoxicada y después él podría haber dicho, no era el momento de decirle o algo, pero somos humanos, somos humanos. Tú llegas, ves a tu hijo descuidado, desconozco cuáles eran las circunstancias aquí y reaccionas, pero eso no lleva a alguien a tomar una decisión que proviene de una química cerebral diferente. A lo mejor una personalidad border, una esquizofrenia, padecimientos que te ponen en muchísimo riesgo. Culpable no es. Entiendo la cantidad de sentimientos cruzados que tiene, pero aunque en el momento de cometer un acto estés enojado, en el momento de morir, ya no lo estás. Cuando me preguntan, Gaby, ¿mi papá está contento donde está? Yo les respondo, tu papá es felicidad. Porque ya la otra dimensión no se trata de estar. Ese no es el verbo correcto. Es ser. Es ser. Entonces, pues todo eso se queda aquí. Y otra vez les digo, no juzguen un libro por las últimas páginas. No juzguen una relación por el último pleito o la última palabra que se dijo. Que además, dicho sea de paso, no sabías que era la última.
Pero siento, y pasa a pasar en muchos casos, que nos sentimos muy culpables o responsables porque tal vez pues estábamos discutiendo o no nos hablábamos y entonces se fue manejando y tuvo un accidente. Entonces dices, ah, es porque seguramente estaba pensando en esto. O sea, somos muy egoístas al pensar que todo lo que pasa en el universo tiene que ver por la discusión de dos personas, ¿no? Uh-huh. Cuando puede ser que había un conductor borracho que se cruzó o algo así.
Muchos factores.
Pero nos queda a nosotros una culpa de es porque nos peleábamos o es porque no estábamos bien, sí, o estaba pensando en ello. Como no sabemos con certeza, pues acabamos rellenando cosas con yo soy el culpable. El culpable o no, o lo que sea responsable, nunca es la otra persona. Cuando hay una discusión, siento, y muere una de las partes, yo tenía la culpa. Entonces, ¿por qué hice eso? De haber, o sea, claro, ¿no? Como que te sientes muy mal de es que yo no, o sea...
Son circunstancias, Eduardo, y todos tenemos que recordar que somos parte e instrumentos del destino. Para que el destino se cumpla, se vale de varias cosas. Si hay un error médico en una cirugía, el doctor no quería equivocarse y no era su intención acabar con la vida de una persona. Pero la vida de esa persona ya iba a acabar. Probablemente ese era su momento. Y esa iatrogenia o error médico es el camino para que esto se dé. Entonces, no había alevosía, no había ventaja, no había la intencionalidad y por eso no eres culpable. Ahora, siempre hay una solución para el sentimiento de culpa que te queda. ¿Cuál se te ocurre que puede ser la resolución de ese sentimiento? ¿Qué puedes hacer?
Hacer cosas, precisamente. O sea, no quedarte en hubiera hecho, uh-huh, sino hazlo. Pero obviamente ya no puedes tal vez con quien se fue. Hay ejercicios que podrás hacer con quien se fue. Ahorita lo veremos en otro mensaje. Pero con quienes están y contigo mismo, creo que hay muchas cosas que puedes hacer para reparar eso. No con esa persona, sino no volver a caer. O sea, lo figuro un poco como que vamos en una carretera, ¿no? Y caemos en un bache. No puedes regresarte a reparar ese bache para volver a cruzar por ahí. Pero puedes adelantarte para reparar el siguiente o preparar mejor el coche para que no te lastime más el siguiente bache.
Claro. ¿No? Lo que aprendiste con el que se fue, lo aplicas con el que se queda. Y de eso se trata la vida. Se trata de que cuando tengamos una discusión con alguien que amamos, alguien que de verdad nos importa, pues bueno, trata de que no termine el día sin haber hablado. Y puedes inclusive hacer una llamada para decir, sigo muy enojado, pero te quiero mucho. Porque lo que no debemos de mezclar es, si se enojó conmigo, ya no me quiere. No dejamos de querer a alguien por enojarnos con esa persona. Podemos estar muy enojados, pero lo seguimos queriendo. Y a veces hay que decirlo, sobre todo cuando se trata de niños. Te voy a contar este caso que para mí fue muy fuerte porque normalmente yo veo a una familia cuando han tenido una pérdida, los veo en una sola sesión informativa de lo que es el duelo, una sesión de 2 horas, vienen todos aquí a mi consultorio y hablamos, les explico, los oigo, fomento que se hablen entre ellos. Es una sola y después el que quiera ya toma la consejería tanatológica independientemente. vi a esta familia, me contaron, el papá murió de un infarto fulminante, 40 años, muy joven, y murió en casa, y bueno, pues ahí estaban los hijos, presenciaron el momento en el que esto pasó, había trauma, había duelo. Pero después, cuando los vi por separado y vi a uno de los hijos, preadolescente, me dijo el hijo, bueno, Gaby, ya te voy a decir la verdad. ¿Qué pasó? Yo lo maté. ¿Qué? Okay. Le dije, ¿pero cómo que tú lo mataste si tu papá murió de un infarto? Sí, pero es que unos minutos antes yo me había enojado con él, nos peleamos porque le pedí permiso de ir a un concierto y me dijo que no. Entonces nos enojamos, nos peleamos, me metí a mi cuarto y yo dije, ¡ay, por qué no te mueres y me dejas en paz! Corte A, al papá le da un infarto unos minutos después y cae. ¿Tú sabes cómo se sentía ese niño? ¿Cómo sentía que él había dado la instrucción, la orden, el permiso, como lo quieran ver, para que su papá hubiera muerto? Y le agradezco tanto, hoy debe de ser un joven ya hecho y derecho, le agradezco tanto que haya tenido la confianza de decírmelo, porque lo que no se habla, no se sana. Y si él no lo hubiera hablado, no hubiera yo podido explicarle que por más que yo me enoje contigo ahorita y yo digo, ¡ay, Eduardito, ¿por qué no dejas de darme dolores de cabeza? Si tú no tienes el colesterol alto, las arterias tapadas, una herencia genética, una vida sedentaria, fumas, todo eso, si no fuera por todo eso, no te da un infarto. O sea, no tenemos esos poderes. Tú no puedes hacer que le pase algo a la otra persona. Solo fue una circunstancia, ¿sabes? Era algo que estaba por obstruirse y se obstruyó en ese momento por el temperamento colérico también del papá, no por el enojo que tú tuviste. Y es, yo te voy a decir que un pensamiento normal que yo creo que todos los hijos han tenido alguna vez, si lo has tenido, no lo digas, abstente de... Pero estoy segura que sí, de ¡ay, qué lata mi mamá! O como dijo aquella señora que trabajaba en la casa.
Muy buena, sí,
¡ay,
sí,
no
sí.
lo puedo repetir porque tiene una grosería! Pero fue muy curioso porque yo estoy muy poco en la casa. La verdad es que yo llego, doy 2-3 instrucciones y salgo corriendo y llego a trabajar y todo. Y había una señora muy linda, la verdad, que trabajaba con nosotros, me ayudaba. Y entonces llegué en uno de esos días de... me doy la vuelta para irme. ¿Y qué fue lo que dijo la señora, Eduardo?
Ah, como chinga esta señora.
Y la oí. La oí. Entonces, aunque la verdad sonreí, pues sí, regresé y dije, ¿qué pasó, no? O sea, ¿qué pasó? Pero estoy segura que lo que esa sabia señora externó, mis hijos lo habían pensado mil veces, mi marido. O sea, hoy creo que
claro,
la tienen.
Claro, es esta heroína. Sí, es la única que se ha atrevido en la historia. No, pero no sé si sabías, nosotros, Bernie y yo estábamos acostados porque en esa casa queda 2 pisos, las escaleras estaban abiertas y ustedes estaban abajo. Y entonces empezamos a escuchar que había una discusión ahí. Nos pegamos, Bernie y yo, bajábamos la cabeza así y estábamos escuchando todo y de repente escuchamos eso y nos volteamos a ver los dos con cara de ¿lo dijo? ¿Se atrevió? Así como Spider-Man la cargamos entre brazos cuando la corriste. Pero no, pero estuvo muy chistoso eso. Pero sí, o sea, sin duda, creo que se pueden dar en cualquier momento peleas, discusiones, por lo que sea. Y no eso va a detonar algo. Aquí tenemos muy claro en este podcast entendido que todos tenemos una fecha de muerte, una hora y un día y lo que sea, y no hay nada que puedas hacer o dejar de hacer para modificar eso. Sí. Las circunstancias en las que se presenten son herramientas del destino, tal vez que pudieran ser, como lo decías ahorita, uh-huh. tal vez una predisposición genética, tal vez alguien salió borracho, lo que sea. Hay muchas cosas que puedan pasar, pero nosotros aquí creemos por lo menos que en el momento en el que va a ser, no hay nada que se pueda hacer para que no sepa, estés lo más feliz o lo más enojado con
correcto,
esa persona.
Correcto, correcto. Y si tristemente coincide con que había un enojo, evalúa la relación completa y haz lo siguiente. Ahorita decíamos como reparo, pide perdón. Es que pedir perdón, aunque la persona no esté presente físicamente, sana tu alma. El perdón es un regalo que te vas a dar a ti. Yo estoy absolutamente segura que si esta esposa pudiera regresar y hablar 5 minutos con él y él le dijera, perdóname por haber discutido ese día. Ella le diría a él, por supuesto, no te preocupes. Perdóname por lo que yo hice, porque no, de verdad no estaba en mi mente ocasionarte este dolor a ti o a nuestros hijos si lo sabía. Quería yo a lo mejor acabar con mi dolor y no supe cómo. Entonces, si se pudiera abrir esa ventana con quien se fue, sería maravilloso. Como no se puede, para eso está el papel. Para escribir una carta y ofrecer disculpas, pedir perdón y entender que las cosas pasaron como tenían que pasar. Que no soy el responsable, que no tengamos ese ego, esa soberbia de creer que nosotros somos los artífices de la vida, sino al contrario, una pieza bien pequeñita que tiene que encajar en el rompecabezas.
Y tal vez igual de complicado o aún más es perdonarse a uno mismo, ¿no? Y quisiera leerte este mensaje que dice: ojalá pudieran hacer un video cómo tomo o qué hacer cuando un ser querido muere, pero estábamos peleados. Pero su muerte duele, ¿qué hacer ahí? ¿Cómo me arrepiento? ¿Cómo le pido perdón?
Okay. ¿Cómo pido perdón? ¿Cómo ofrezco una disculpa por eso? Primero, piensa en la relación con esa persona. ¿Qué tan cercano eras? Porque a veces, a lo mejor no eres tan cercano y el enojo para la otra persona no significó lo mismo que para ti. Y simplemente no es que haya sucedido en el momento o unos instantes después, sino llevaban mucho tiempo enojados. Siempre cuando hay un enojo, una de las dos partes está reactivando y reactivando su enojo para que no se apague. Digo yo, se arranca la costra una y otra vez y esa herida no cicatriza. Pero tú qué sabes que la otra persona no había sanado ya su enojo y solo se había quedado el distanciamiento o la no convivencia, pero ya no estaba enojado. Creo que lo primero ahí es hacerte esa pregunta. ¿Tengo la certeza absoluta de que él estaba enojado o solo estábamos distanciados? Porque yo sí estoy distanciada de algunas personas, pero yo ya no estoy enojada. Si yo en este momento muriera, todos pueden estar en paz porque no estoy enojado con nadie. Nadie, porque a mí me gusta vivir así. Sí estoy distanciada y no pienso tener esa reconciliación como reanudación del vínculo con algunas personas que ya no están en mi vida. Pero no estoy enojada. Lo que habita dentro de mí no es enojo, porque si tuviera yo ese enojo, cuando yo abriera la boca, lo que saldría de mí sería enojo. Cuando yo fuera a darles un beso de buenas noches a ustedes, pues ese beso sabría a enojo, porque eso es lo que yo tengo dentro. Por eso hay que sacarlo. Entonces, primera pregunta, ¿tengo la certeza de que él todavía estaba enojado? No la tengo, no me lo dijo.
Sí, no sabes si en ese momento justo la persona estaba pensando como, bueno, ya esto es una estupidez, voy a marcarle ahorita para que todo bien, ¿sabes?
No lo sabes, certeza absoluta no. Y esto, estas preguntas que estoy haciendo, son las preguntas de Katie Byron, de un trabajo que ella hace que se llama The Work. Y este trabajo está reflejado en un libro que se llama Amar lo que es, de Katie Byron. Y todo el libro son estas cuatro preguntas que voy a hacer ahora, y ejercicios para que las practiques. Entonces, la primera era, ¿tienes la certeza absoluta de que estaba enojado? No. ¿Cómo te hace sentir pensar que estaba muy enojado contigo cuando murió? Pues
culpable, enojado conmigo, triste, responsable.
Malo, me siento mal, ¿no? Pregunta número 3, ¿cómo te sentirías si no pensaras eso?
Sí, tranquilo. Las paces.
Podría vivir el duelo de la persona que murió sin contaminarlo con esto. Cuarta pregunta. Entonces, ¿para qué lo piensas? Para castigarte, para, no sé, para recriminarte, para tú no estar feliz porque tienes a lo mejor culpa del sobreviviente, de cómo puedes tú seguir vivo y la otra persona no. Hay muchos motivos por los que podríamos atormentarnos y victimizarnos, pero creo que si cambiamos nuestra narrativa y después de hacernos estas preguntas, decir, tal vez yo estaba más enojado de lo que estaba el otro, pero ahora que moriste, ya no estoy enojado, porque ya frente a la muerte hay cosas que no tienen esa importancia. Entonces, escribe esa carta donde le ofrezcas una disculpa, donde le digas todo el punto de por qué pasaron las cosas, cómo pasaron, cómo te hubiera gustado que fuera el final. Y ya con la tranquilidad de saber lo que hoy hemos dicho, que nadie se va enojado. ¿Cuántas veces me dicen, Eduardo, es que mi mamá se fue preocupada por mi hermano, porque mi hermano siempre fue muy mala cabeza. Entonces, mi mamá, pobrecita, hasta el final se fue preocupada por él. Y yo les digo, no, tu mamá vivió preocupada por él y murió tranquila. ¿No han visto el rostro de las personas cuando ya fallecieron? Ya no hay ningún rictus, ya no hay tensión. Se ven con una paz, con una calma, porque ya soltaron todo. Porque ante la batalla de tu vida, que es conservar tu vida o morir, todo lo demás es lo de menos. Y de verdad, en ese momento, agradeces haber tenido, no maldices. Nadie se acuerda en el momento final de su vida, y se los digo como dula de muerte que acompaño enfermos terminales, nadie se acuerda de los enojos en el final de la vida. Al final, final, están pensando en Dios, están pensando en el amor, están pensando en lo que están sintiendo, se sueltan. Por eso hay en hospitales esa aparente mejoría de los pacientes que dicen, no, si sigue así, mañana lo bajamos a piso y muere. Y esto es un fenómeno real. ¿Por qué sucede? Porque el cuerpo ya abandonó la batalla y la mente también abandona las batallas. Ya, a mí me da flojera ver personas, por ejemplo, no sé, algún amigo con el que me enojé alguna vez, años después te lo encuentras en una boda, lo ves, y tú, hola, ¿cómo estás? Y el otro, hola, Gabriela, ¿no? Ay, dices, qué flojera. ¿En serio? ¿Después de tantos años sigues con eso? O sea, ¿qué cantidad de energía has tenido que inyectarle a este enojo para reavivarlo y mantener este fuego vivo cuando esa energía puesta en otro lado te hubiera dado muchos mejores rendimientos? Trabaja tu duelo de una manera especial con el Duelario. Un diario de tus emociones, reflexiones y miedos después de haber vivido un gran dolor. Trae preguntas y ejercicios para acomodar tus recuerdos y sentimientos. Hay uno especial para cada tipo de pérdida. Disponibles en Mercado Libre, Amazon México, Estados Unidos y Canadá.
Y pasa también mucho, siento, cosas como cuando éramos chicos y tenías que entregar la tarea y te la ponías a hacer rápido antes de que acabara el recreo, ¿no? Cuando ya una persona está en proceso terminal o está muriendo, queremos ahí entonces sí solucionar todo y tengo que hablar con ella y pedirle perdón o hacer esto o lo que sea. A ver, muchas veces esas personas ya no pueden ni hablar o están tan cansadas o mentalmente ya no tienen la misma claridad y uno quiere así como resolver todo porque no vaya a ser que se vaya sin esto resuelto. Tampoco pasa nada, ¿no? O sea, siempre habrá cosas pendientes. No creo que nadie tenga una vida así que todos los ámbitos de mi vida están 100% cerrados y perfectamente aclarados y todo. Siempre habrá algo que se podría hacer mejor o aclarar o demás, pero no pasa, no, o sea, no pasa nada si no se aclaró eso antes de irse o estaba un poquito peleado, ¿no? Tenemos oportunidad después de la muerte de alguien, nosotros en vida, de sanarlo y repararlo, ¿no? ¿Cómo hacemos eso?
Claro, ahorita que dijiste no pasa nada, me recordaste al papá de una usuaria mía que siempre le decía eso, ¿no? Salía mal el resultado del estudio y la hija lloraba y toda preocupada y el papá le decía, mijita, no pasa nada. Tranquila, no pasa nada. Cuando lo llevaron al hospital, él le decía, mi amor, no pasa nada. No pasa nada. Y ya para morir fue lo último que le dijo. Mi amor, no pasa nada. Y ella tiene estas palabras súper tatuadas porque finalmente todo pasa. O sea, ese terror vive más en nuestra mente, esa culpa, esa agonía, esa recriminación, que en la realidad. Tienes toda la razón, Eduardo, porque nuestras vidas no son de telenovela. Y no todo está perfecto y no todo está cuadrado y no tenemos pendientes y morimos como Sara García en las películas. Gracias, hijo, mamá, te quiero, esposo, adiós y bye, ¿no? No, a veces no se puede, hay distancia, hay rencores. Lo que vamos aprendiendo con el tiempo es que la rabia, el resentimiento y el rencor, estas tres R's malditas, nos amargan mucho la vida a nosotros. Pesan demasiado y son muy duras. Entonces, ¿cómo reparo ya para mí si la otra persona murió? Le puedo escribir una carta, puedo decidirme, como tú decías, hacer con actos concretos que lo que aprendí, pues lo voy a aplicar y hacer sentir que nuestra discusión no fue en vano. A partir de eso malo salió algo bueno y salió mi conciencia de que no quiero quedarme enojado con alguien más, no me voy a ir a la cama enojado. Les digo, aunque siga a lo mejor molesto, pero voy a recordarle a la otra persona que la quiero, le voy a dar un beso de buenas noches y sigo enojado, pero eso no me quita ni mi lugar. Es que hemos creído mucho que el primero que dobla es como, ah, ¿ves? Ya, ¿no que no tronabas, chicharrón? O sea, es como una cosa de egos, ¿no? A veces ya no ofrecemos la disculpa, no pedimos perdón porque... pues porque no, porque no le quiero dar el gusto, porque va a decir que ves que yo me equivoqué. Yo creo que el que suelta es el más inteligente, no el inocente o el culpable, el que deja de irlo cargando. Si la persona murió, recordar, yo no sabía que iba a morir, yo no puedo juzgarme por eso, pero voy a aprender de esto. Si aprendiste, no perdiste. ¿Cuántas veces les he repetido eso? Ponlo en práctica. Y trata también, Eduardo, de modular los enojos. Creo que uno se va educando en la vida. Tus papás trataron de hacer lo mejor que pudieron educándote, formándote. Pero cuando ellos ya acabaron su chamba, te toca a ti. O sea, ¿cómo estás en el control de tus emociones? ¿Eres un cerillito explosivo? ¿Qué dices? ¿Eres reactivo como un bote de basura al que le pisan el pedal y abre la boca y sale pura basura? Gobiérnate y apréndelo. Y a lo mejor esta experiencia tan fuerte de haber peleado con alguien y luego no, que no haya tiempo de decir adiós ni de reconciliarnos, te cambia y te ayuda a modularte.
Y por supuesto esto aplica siempre lo que hablamos aquí. Para los vivos sobre todo. O sea, si estás con alguien peleado ahorita, una situación que irías como... híjole, no me gustaría que así terminara. Nosotros no sabemos nunca cuándo puede ser ese momento. Ojalá pudiéramos decir, no, todavía tengo 5 años como para pelearme 2 con él y 3 de reconciliación y ya la vamos a pasar bien y ya después 5. Pero no sabemos. Entonces, si no te gustaría que pasara eso y está en vida todavía, pues en vida puede solucionar cosas. En muerte o ya después de la muerte de alguien, también se puede solucionar. Es un poco más complicado tal vez porque tienes que agregarles otros factores, pero se puede. Para eso estamos aquí diciéndoselos. Pero en vida, pues vayan y háganlo. O sea...
sí, y repara. Repara, repara en tu vida, repara en la vida de otros. En lugar de seguir prolongando ese enojo que llegue a dañar tu salud, que se vuelva algo crónico, ¿no? Y hay algo que a mí me gustaría comentar aquí, Eduardo. Mira, todos nacemos sabiendo rabiar. Esto lo decía el doctor Reyes Subiría, que fue el primer tanatólogo en México. Tú a un bebé que está con su chuponcito, llegas y le quitas el chupón, ¿no? Arde Troya, porque ya naces con esa capacidad de rabiar, de pelear lo tuyo. Es un mecanismo de defensa territorial, de proteger lo tuyo. Pero amar tenemos que aprender. Amar se aprende. Y amar, hay muchas definiciones de amar, pero la definición que nos dio Gabriel Rolón en ese episodio sobre la felicidad, que por favor no se lo pierdan porque es una joya ese episodio. Él dijo algo muy lindo y dijo, amar a alguien es saber que tienes algo, que sabes algo de esa persona que lo podría lastimar, pero que enojado no lo dices. ¡Wow! Cuando dijo eso, dije, eso es amar. Teniendo la posibilidad de herirte, elijo no, porque elijo el amor por encima de mi enojo. A mí, yo lo estoy poniendo en práctica. Y a veces hay muchas cosas que podría yo decir, porque además soy rápida de la mente, entonces me ocurre rápido qué podría yo decir, pero elijo no decirlo. Y me estoy sintiendo tan bien conmigo misma, pero tan bien porque me estoy gobernando. Inténtenlo, pruébenlo. No porque tengamos miedo de todos se van a morir y todos se van a morir enojados con nosotros, no, sino porque es una manera bonita de vivir. Creo que así, aprendiendo a gestionar nuestras emociones. Y si toca que alguien murió y estábamos enojados, bueno, ya conté alguna vez que en tu colegio para las asambleas, las clases públicas, pues llegabas y, bueno, los papás ardientes llegaban horas antes, se formaban y demás. Pero ya cuando le tocaba al grupo de tu hijo y tú estabas sentado, a lo mejor le decías al de enfrente, oye, me das chance de tomar la foto, te agachas tantito. En esa ocasión se sentó frente a mí un señor de un 80, me tapaba todo. salió el grupo de su hija, él tomó fotos, todo. Y cuando iba a salir tu grupo, le dije, ¿le puedo cambiar de lugar nada más por ahorita para tomar la foto de mi hijo? Se volteó y me dijo, no. Ok, éramos de la misma comunidad escolar. Él no tiene la culpa de mi estatura, yo lo entiendo, pero me enojé muchísimo, muchísimo, ¿no? Entonces ya pasó, al día siguiente les dije a mis amigas, las otras mamás, qué bárbaro este señor, no puede ser, todo. A una semana después llegan y me dicen, ¿quién crees que se murió, Gaby? ¿Quién? Pues el señor que no te dejó tomar la foto. Ay, yo luego pensé en ti, te has de haber sentido fatal porque tú te acababas de pelear con él. Y yo, a ver, momento, ni me peleé, porque sí podía yo haberle dicho ahí varias cosas, pero ya ibas a salir escena. Yo te quería ver con tu disfrazito. No peleé, o sea, nada más me dijo, no. Dije, qué rudo, pero está bien. O sea, no le contesté nada. Y yo no le deseé la muerte. Y aunque se la hubiera deseado, tengo la certeza que Dios no obedece ni cumple caprichos. Y que si ese señor murió, era su momento de morir, ¿no? Pues lo lamento mucho por su esposa, su familia. Realmente yo no lo quería, realmente yo no lo conocía. No es que yo tenga un duelo. Pero hay personas que todos se achacan. ¡Ay, qué bárbaro! Es como, ¿cómo no estuvimos en paz? No debí de haberle dicho eso. Lo dijiste. Ya, ahora, para la próxima vez, si tú te desmodulaste en la discusión, gobiérnate.
Sí, porque pasa esto que hemos hablado, que se santifica al muerto, ¿no? Sí. Si algo estaba pasando, nosotros éramos los culpables, nosotros éramos los malos, pero esa persona incapaz. Aunque sea un borracho o golpeador o lo que sea, nosotros éramos los malos. Pues claro que no. O sea, tampoco tiene que haber siempre un culpable. Hay cosas que pasan, discusiones que se tienen en pareja, en familia, con amigos, etcétera. No es como que no, él era el malo o yo era el bueno o yo era el malo y él el bueno. O sea, no. Son cosas que pasan de una relación, pero no te tienes que sentir culpable automáticamente como llega un chamés, te tienes que sentir muy mal porque estabas peleando. ¿Por qué? O sea, yo no hice nada, ¿no?
No.
Pero bueno.
Y nadie se lleve el enojo. Creo que esa es la información más liberadora que van a obtener de este episodio. Cuando partimos, vamos llenos de nuestras experiencias, de nuestras vivencias, de la cantidad de amor que hemos recibido y dado. De nada más.
Contrario a enojo, yo quiero leer cosas bonitas.
¿Mensaje bonito?
Mensaje bonito. Gracias a todos por sus mensajes. Nos gusta mucho que nos escriban. Los leemos en todos los comentarios, como ya les demostramos en un video anterior. Aquí en YouTube, si nos están escuchando en Spotify, también leemos sus comentarios que nos dejan aquí abajo. Gracias por hacerlo. También los que nos mandan a arroba después de la pérdida oficial, con mucho gusto los leemos. Y nos gusta incluir estos mensajes bonitos como para agradecerles también esto que contribuyen a parte del podcast, ¿no? Bien. Dice, hola Gaby, te escribo desde Costa Rica.
Pura vida.
El 25 de diciembre del 2023 perdí a mi esposo en un accidente de tránsito. El año pasado fue muy difícil, pero quería agradecerte porque me has acompañado en este proceso a través de tus podcasts. Han sido indudablemente un apoyo increíble para ver la vida diferente.
Ay,
qué bonito.
Qué bonito. El otro día tú me diste un mensaje bonito, Eduardo.
Ah, caray, ¿cuál?
Estaba yo de viaje y estabas justo revisando mensajes y tú me pusiste, algo hemos hecho bien en la vida. Y sí, lo siento así. Si de alguna forma hemos tocado su vida, los hemos acompañado en noches oscuras del alma, gracias por permitirnos tocar sus vidas, entrar en ese lugar que se abre cuando el corazón se rompe. Y por esa ranurita se cuela después de la pérdida a darte esperanza, a darte paz, a decirte que uno sobrevive la muerte de un ser querido y que la mejor manera de honrarlo es volver a sonreír. Aunque sea lo más difícil y aunque creamos que no lo vamos a lograr, lo logramos, lo logramos. Y bueno, yo orgullosa de que estoy formando nuevas generaciones de tanatólogos. Qué hermoso está ahorita en curso la certificación que estoy dando. Y bueno, tenemos tanatólogos de todas partes del mundo estudiando, siguiendo pues mi know-how, lo que yo he hecho en 25 años y les agradezco también a ellos que me permitan ser inspiración. Uno de mis alumnos en esa certificación es Eduardo Madrigal. Y estoy muy contenta, Eduardo, y te lo quiero decir ahora en vida, no porque estemos pensando ya que saliendo de aquí, quién sabe, esperemos no, pero sí te quiero decir que pues tú eres licenciado en comunicación, que sabes medios digitales, que te has venido preparando en tanatología desde hace varios años y que hayas decidido elegir esta disciplina. me hace a mí sentir que he sido congruente, porque una cosa es lo que pudiera pensar quien me vea atrás de una cámara cuando grabo algo o en un programa de televisión o el que lee un libro, y algo muy distinto es el que ha vivido conmigo 28 años y me ha visto en las buenas, en las malas, y si algo has reconocido congruencia y que la tanatología de verdad es una herramienta de vida, me siento muy feliz, porque no es que vayas a seguir mis pasos, tú estás dando los tuyos, bien, fuerte y claro, y me encantará que dejes huella en esta vida. Así que gracias, colega,
no, gracias a ti.
Por estar tomando esta certificación.
No, con mucho gusto, muchas gracias, JP, y gracias a ustedes, porque pues, nos escuchan, nos dan oportunidad de hacer esto con sus comentarios y demás. No sé cómo llamar a esta comunidad, ¿no? Nos gustaría encontrarles un nombre. Ustedes nos pueden decir también cómo nos gustaría que nos llamáramos entre nosotros.
Oye, sí,
está un poco largo el nombre. No sé,
claro,
si... Despuesitos, no,
el otro
no sé.
Día, Despuesitos,
no sé.
Ay.
No tiene sentido.
Es que el otro día que hice un episodio con Jordi Rosado y con Marta Higareda, hermosos, que les mando un beso, véanlo. Estuvo muy bueno ese episodio. Ellos son los muchólogos,
sí.
¿No? Y otros,
Bueno, la cotorriza, los cotorros.
Los cotorros.
Sí.
O sea, que... ya hay que ponernos un nombre, tribu. A ver,
está
que
medio
sugieran.
Difícil. Está medio difícil nuestro nombre, pero somos muchas cabezas pensando. Entonces, aquí en los comentarios los leo a
vamos
ver si
a darles
se les
una motivación. ¿Qué a tal? A ver, esto es nuevo y lo estoy pensando así. ¿Qué tal que la persona que escoja... llegue al nombre perfecto que queremos usar para llamar a nuestra comunidad de Después de la Pérdida, la invitamos a un episodio de Después de la Pérdida.
Órale.
¿Va?
Va.
Si vive en la Ciudad de México o en algún lugar de la República y puede venir, pues que venga padrísimo al episodio. Y si no, pues lo hacemos por Zoom.
Sí.
Nos conectamos, pero nos encantará. A ver, usen su creatividad y vamos a nombrar... esto tan bonito, el último miércoles de cada mes, a las 8:15 o 9:15, dependiendo de la noche, hacemos un live, que es un consultorio abierto, se llama Tanatología en Vivo y todo el mundo manda sus preguntas. Es un streaming que estamos al mismo tiempo en X, en TikTok, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Estamos transmitiendo así. Y el otro día leímos el mensaje de alguien que nos decía que su hermana había muerto y que estaba muy triste y que a veces pues, se le enfermaban las ganas de estar en la vida. Y empezaron a mandar corazones todo mundo. Quien estuvo ahí no me dejará mentir. Fue una sensación. Me sentí por primera vez como arropada por la tecnología. Sentí como nunca lo que somos. Eso es lo que me da emoción, de que cada vez seamos más y más. No es un número, no es una cifra, no son... bots, o cómo se llaman, los seguidores comprados, que es increíble cómo me llegan mensajes de ¿quieres tener más seguidores? ¿Que quieres prueba gratis para que veas cuántos likes puedes tener? Ya me estoy desviando del tema.
Sí.
El caso es que sentí hermoso, hermoso de la comunidad que somos y nos hace falta nombre.
Entonces está abierta la convocatoria. Gracias a todos por escucharnos. Nos da mucho gusto hacerlo. Un poco volviendo a este ejercicio de cierre, de poder hablar las cosas. Creo que nunca es tarde para hacerlo. Es como, no, pero va a ser raro, qué incómodo. Hace 5 años no hablamos del tema o no lo hemos tratado hace mucho. Pues ahora, hazlo ahora. O sea, da igual. O sea, todo va a estar bien, también va a pasar. Hazlo. Sí, va a ser raro, va a ser incómodo. Pero si el resultado final es que tú te vas a sentir con una carga menos, creo que lo vale intentarlo, por lo menos. Entonces,
conversaciones incómodas, vale la pena tenerlas a tiempo. Y nosotros nos vemos a tiempo y en punto la próxima semana en un episodio más de
Después de la Pérdida.
Paz y bien. Adiós. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo.
Vamos a hacer una gran red de apoyo.
Gracias por tu escucha activa y tu voluntad de ser resiliente.
Síguenos en
@GabyTanatóloga
y @DespuésDeLaPérdidaOficial.
Nos escuchamos la siguiente semana en un episodio más
de Después de la Pérdida.
Paz y bien.